Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de Fútbol es Radio, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés.
Popped into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo.
Juan Mar Rodríguez, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien.
José Luis García, director, buenas
Muy
tardes.
Bien. Recién llegado de Sanse, está bien.
De Sanse, está bien. Sí.
Me gusta esa.
Sí. Es que se está, bien. Se está muy bien allí.
Porque llovía mucho, ¿eh? Ayer.
¿Ah, sí?
Ayer llovía. Y unas olas, estaba cortada una parte de la ciudad, porque llegaban las olas, se metían...
¿En la concha?
Y fuera, y bueno, había la zona del peine de los vientos.
Ah, sí, sí.
Bueno, pero en la otra zona,
sí.
Bueno, unas olas de 12 metros le pegaban arriba, tremendo.
Pasada, qué maravilla.
Me sí, pero está muy bien San Sebastián,
es una ciudad maravillosa.
Como decía ayer Cañizares, que estuve con él, ¿sí? Nuestro portero internacional del Madrid, de tantos equipos, que había comido maravillosamente, pero es que es muy caro. Y le dije yo, Santi, siempre ha sido muy caro San Sebastián, y es verdad. Es una ciudad francesa.
Hombre, que lo digamos nosotros, no, vale, pero que lo diga él.
¿Qué has comido? Y dice, claro, todo lo más caro. Cocochas, angulas...
Claro, ahí te matan.
Cañizares, portero del Madrid, del Celta de Vigo también, del Valencia, pero del Madrid y del Celta, que se enfrentan este domingo. ¿Estuviste con Arconada?
No, con Arconada no, estuve con Xavi Alonso, como te dije. Pero es verdad que lo comentábamos antes de abrir el micrófono. Joder, gracias a él fuimos ahí. Se lesionó Zubizarreta contra Dinamarca, que iba de favorita. Y tú te acuerdas las paradas que hizo.
No se lesionó. Yo creo que expulsaron a
Zubi. Ah, no, tenía una roja, claro.
Expulsaron a Zubi porque yo me acuerdo de ese partido.
Es verdad.
Ese partido y que dije yo, este chico, como pasa en siempre, dice... Hoy es la noche de este chico que sale. Y hubo una tijereta, una...
Eso no jugó la inauguración del Mundial.
Por eso jugó Cañizares, que también jugó bien.
Bueno, luego pusieron Corea, si no por él, estamos fuera.
Pusieron a Zubi y lo que era la salsa de aquella época. ¿Era Zubi o Cañizares? Clemente, Zubi...
Oye, el gran portero Cañizares. Y qué mala suerte tuvo con aquello del frasco este de...
Pues habló él y habló muy acertadamente de lo que es el portero en un equipo, ¿no? Y estaba muy bien. Yo le preguntaba cosas. ¿Qué es mejor, jugar con 40 grados o con frío? Y decía, es peor el frío. El frío es tremendo. No sientes los dedos. Hay veces cuando estás esos campos que veis en la tele. Y me decía, alemanes con nieve, tremendo. Hace un frío espantoso para el portero. Es terrible.
Claro, es que para la posición suya, que se mueven menos.
No, y es verdad. Los porteros... Tú ves a un futbolista que falla 7 goles. Y no pasa nada si mete luego un gol y dice, bien, pero un portero que está maravilloso y falla un gol, joder, es que es el culpable del equipo, ¿no? Eso es verdad. Es un puesto muy de alto riesgo, sí. Ser portero, es verdad.
Está solo.
Solo.
La soledad
del portero. Pues yo les dije allí, la soledad del portero y el miedo de Peter Hunt ante el penalti. Que
decía, ese.
Pero ahí, yo decía que el portero
Hunt, que es como... premio Nobel, ¿no? Ha sido premio Nobel.
Premio Nobel. Yo les hablaba de que el portero es un poco como, aparte como dices tú, que estás solo y todas estas cosas, como la madre del equipo, ¿no? Cuando los chicos sí. son mayores, ¿qué hace? Venga, iros ahí a buscar goles. Iros a buscar goles y tal. Pero cuando viene maldado, venir a ayudar a vuestra madre. No la dejéis sola, mamá. Entonces, es ese precio tremendo, ¿no? Pero hizo un diagnóstico y un recorrido muy bonito sobre lo que es un portero, ¿no? Y un portero de categoría internacional. Como
hombre,
así
que era
lo
un
es,
gran
¿no?
portero, Cañizares, sí, señor.
Ah, yo le preguntaba cosas de... Que le preguntaríais cualquiera de vosotros. Vamos a ver, está acabando el partido, córner. ¿Cómo se hace esto ya? Porque cuando tú dices, rematan cuatro, sabes quién van a rematar, pero cuando falta el último minuto vienen nueve, a veces hasta el portero. ¿Cómo se organiza? No hay tiempo casi de organizar. Dice, oye, hay ocho. ¿Cómo marcamos aquí? El que está en el palo derecho se va a marcar a uno. Demás, claro, o las señas. Te levanta el brazo. Y ¿Sabes? ¿Palo corto o palo largo? Dice, el último partido, porque yo lo estudié en todo, levantó el brazo y era palo corto. Luego ahora será largo, para no repetirse. Todo eso es muy bonito.
¿Y qué te respondió él?
Todo, hablábamos de todo.
Escucha, él me decía, es que sabes, mira, estabas hablando y me estaba acordando de la escena de Sin Perdón, sí. en la que el periodista entra a Clint Eastwood y empieza a disparar a todo el mundo y mata 4-5 y el periodista le dice, pero ¿cómo lo ha hecho?
No, le dice cómo lo ha hecho, le dice,
claro, usted ha disparado
usted,
primero
usted primero claro. ha disparado al personaje de Jim Hammond porque sabía que ese era el más rápido, luego se ha centrado en tal. Y dice Clint Eastwood, siempre he tenido suerte a la hora
siempre
de...
Siempre tuve suerte cuando se trataba de matar.
Sí, pero tú imagínate...
Las unas citas tan equivocadas...
No, era por... Era,
Luis,
no,
Luis, ¿cómo estás?
Era por reducir la cita, por ir al grano. ¿Cómo ha hecho esto?
Bueno, que muy bien, porque claro, esas cosas que nos gustan a los aficionados, es decir, el córner el último minuto.
¿Cómo lo haces?
No, todo lo que te han explicado... Que yo marco a fulano, sí, pero ese nuevo que llega aquí, ¿quién lo coge? Y entonces dices, ¿salgo o no salgo? Porque si no salgo, dices, estás equivocado.
Y si sube...
Tenía que haber salido.
Y si
salgo, he medido mal...
¿Y si sube el otro portero?
Ahora eso te estoy diciendo, que sube el otro portero.
Ah, claro.
Que tú tienes más o menos normalizado un córner. Fulano, luego los entrenadores dicen, yo quiero un tío en un palo, al lado del palo, otro no... Puedes no ponerlo, como le pasó en la final de Lisboa, no había nadie en el palo, y rematas y te entra, no llega el portero. Pero el problema es cuando ya se acaba el partido, y hay ese córner, o esos dos, sucesión de córner ahí, ¿qué haces? Los cinco que saben que van a marcar, sabes a quién va a marcar. Sergio marca uno, el otro a otro, y dice, pero no, es que ahora han venido los defensas, están jugándose la vida, ¿cómo los marcas? Y desatiendes un poco tu defensa, es muy complicado. Todo eso es muy bonito, claro.
No, que es muy chulo, sí.
Claro, es bonito porque un portero... Y yo creo que además son los que mejor ven venir el fútbol. Su posición...
Sí, pero yo solo he pensado muchas veces, porque están atrás y lo ven todo. Pero si te das cuenta, porteros que hayan sido grandísimos entrenadores...
Marcel Domingo fue bueno, era portero del Atleti.
Dino Zoff, estaba pensando yo también.
Bueno, ahí de todo.
Lopetegui
ha sido portero también, ¿no?
Sí, pero claro. Está por ver.
No, bueno, ya, pero quiero decir que sean buenos todavía. Entrenadores. Oye, Lopetegui es buen entrenador.
Benito Joanet.
Joanet.
No es de vuestra época, pero era un portero que fue del Deport. Sí. Y fue un magnífico entrenador. Fue el entrenador que subió, por ejemplo, a Castilla en la primera. Pero no, eso fue Müller.
No, pero es verdad, no tiene nada que ver con el equipo, van solos. Cuando meten un gol y se abrazan todos, este está a 40
exacto,
metros.
Es...
Y no participa de la alegría inmediata, participa de la alegría, pero eso no está.
Es un jugador individual en un deporte de equipo. Claro, como decía Nabokov, que había sido portero en la universidad, decía, es el águila solitaria. El claro. que está allí, y a Nabokov, que además debía estar pensando en lo de Lolita mientras estaba apoyado en el poste, el resto del equipo le debía tener manía, porque decía, este tío que está aquí filosofando y no está a lo que tiene que estar. Pero es lo más parecido a un tenista en un deporte en el que te camuflan los errores y puedes compartir los éxitos. Pero el portero cuando es gol nunca sale en la imagen y, sin embargo, si se lo meten a él, la imagen se centra en él.
¿Por qué dices que es lo más parecido a un tenista?
Porque el jugador de tenis... mentalmente tiene mucho más desgaste que, por ejemplo, cualquier otro deportista de un deporte de equipo. Yo creo que es mentalmente mucho más duro. Porque eres tú, y sobre todo tú.
David Foster Wallace, que era un fanático del tenis, hizo un artículo siguiendo al número 150 del ranking del ATP. 200. Claro, nosotros decimos, joder, de los cientos del ranking del ATP, menudo matado. Y hizo un artículo, no sé para qué, no me acuerdo para qué revista ahora, siguiendo, o sea, como un mes acompañando al chaval por todo el circuito, y hablaba precisamente de eso, no te, de la soledad del tenista, que había perdido vida social, evidentemente por el camino, porque desde muy niño se había dedicado al mundo profesional del tenis, de un poco de la hostilidad del ambiente que se genera alrededor de los grandes torneos.
Y mira, no hace falta ser profesional. Todos los que hemos jugado al fútbol sabemos que el portero tiene algo especial, por no decirlo raro. El portero de cada equipo, por lo normal, tiene... Y si tú repasas gente de la cultura... que resulta que en su vida alejada de los libros o de tal, fue portero.
Camus, yo creo que también,
Albert,
¿no?
Camus, ¿eh? Arthur Conan Doyle, acabamos de decir Nabokov, Gabriel García Márquez hasta que le dieron un pelotazo.
Albert Camus dice que todo lo, en relación con los comportamientos humanos lo aprendió jugando al fútbol,
sí,
en el área.
Es verdad.
Pero fíjate, también decía una cosa muy curiosa Cañizares, la evolución del portero, ¿no? O sea, a mí cuando estaba aquel entrenador del Madrid... que luego jugaba a Bodo Hilder, ¿cómo se llamaba el francés, el italiano que estaba en el Madrid?
Capello.
Capello.
Sí. Y le dijo, ¿cuánto mides? Y dijo, un 80. Oh, no le gustaba. Casillas mide lo mismo, como un 80. Ahora son todos de 1,85 para 1,90.
No le gustaba porque... No,
los quería altos. Más grandes. A Hilder, claro. Y
Capello, Capello, de hecho, tuvo problemas con Bullo.
Pero es que antes,
Paco Bullo, porque no le gustaba ese tipo de portero.
Pues es que antes los porteros no es que fueran de 1,80. Es que yo veía de niño cómo saltaban al campo y se acercaban a la portería y daban un saltito y tocaban el larguero. Daban un saltito. Ahora llega el portero a hacer así y ya la toca.
Se pasa.
Se pasa. Claro. Pero antes daban un saltito todos los porteros, porque eran de 1,73, 74.
¿Cuánto podía medir Reina? Por ahí, ¿no? Porque el saltito me ha venido a la cabeza.
¿Reina padre o Reina? Padre, no, Reina padre, Reina padre. Miguel Ángel tampoco era muy alto, ni García Ramón.
No, pero que era la...
Y ahora, sin embargo, ves los grandes porteros, por ejemplo, de los tres grandes clubes de primera división.
Oye,
son tres, hacen así.
Courtois son 2 metros.
Hacen así y tocan el larguero.
Tu admirado Mourinho trajo a Diego López precisamente porque también era de los que le gustaban porteros altos y no Casillas.
Claro, no, es que ahora se llevan los porteros altos.
Presidente de la...
En ese caso, Keylor Navas, es verdad que es un portero de los de antes. Más de los...
¿Quién?
De antes.
¿Quién?
Keylor Navas. Es un portero,
claro, más de los de antes.
Más ágil, más rápido, más gato.
Más gato,
sí,
más el problema más... tienen tirarles abajo, claro. A un tío ya de 2 metros tarda un poquito más que uno la agilidad.
El problema es que ahora los porteros, y esto no había pasado nunca, ni en, esto es de todos nuestros tiempos, Luis, de los tuyos, de los míos, de todos. Es que al portero se decía, ¿qué tal vas con las manos? ¿Te da miedo el balón? Pues no, dice la portería. Ahora te preguntan, ¿qué tal vas con los pies? ¿La sacas bien? Porque si no sacas bien el balón con los
¿verdad?
Pies...
Se ha pasado de un extremo al... No, de un extremo no, del extremo que toca. ¿Eres portero? ¿Qué tal vas de manos? Pues para la portería, claro.
Yo prefiero un portero.
Que pare. Un portero que pare.
Un defensa. Dice, no, la saca muy bien. Dice, bueno, pero primero defensa.
Mira.
El otro día me lo decía a mí López Ufarte, que cuando ellos ganaron, los defensas eran defensas.
Escucha, es que el otro día estuvo con nosotros y dijo eso.
Ah, claro.
Hablando de la Real Sociedad de Ormaechea, que gana los 2 títulos de liga, me dice, yo me acuerdo que aquel equipo era, los defensas defendían, los delanteros marcaban goles y los centrocampistas eran centrocampistas.
Y pasaban el balón.
Y no y el, pasa nada
y el
porque
portero paraba.
Si no falla, tenemos arconada.
El portero paraba. Es que me dijo exactamente lo mismo.
El entorno idílico para Mancio.
Es que hay veces...
Que otros que defiendan y dejadme a mí que yo ataque, que es lo mío.
Es que hay porteros ahora que las dan con los pies como si fueran delanteros. Muy bien, Ter Stegen es buenísimo, pero tiene un riesgo tremendo. A veces no es que la dan a los lados, la dan al medio, al Busquets de turno, pero por el centro del campo, a 2 metros de un jugador.
Unos regatean.
Pero, García,
al delantero.
Es que si yo, que veo mucho fútbol de cantera los fines de semana, si tú ves los partidos de los chavales, ya en todos los equipos de chavales, al portero cuando se la pasan, no es patadón para arriba, que se hacía antes, no, ahora es... Abre la lateral que tienes allí, párala. Con una sangre fría. Bueno, son modas, pero que además, si le enseñas desde pequeño, el portero hace algo que antes no se hacían en los entrenamientos de porteros, que se centraba más en la agilidad.
El otro día estuve viendo, no sé si era en el canal del Barça, estaban poniendo un reportaje sobre el Dream Team y el cambio que supuso, el que introdujo, porque me miras, Dieter.
Que buscas el canal del Barça.
Va cambiando y en el canal del Barça pues estaba, por ejemplo, Martín Vázquez. Y digo, ¿qué? que está haciendo Martín Vázquez aquí. Y era un documental sobre el Dream Team, sobre cómo Johan Cruyff le dio la vuelta a la historia de un equipo cogiendo a jugadores que eran retales de otros equipos. Por ejemplo, Michael Laudrup, que no había tenido ningún éxito en la Juventus de Turín, cogió y dijo, te vienes conmigo. Y Stoichkov, que era un jugador desconocido. No, no, perdona, no había tenido éxito en la Juventus.
Ya, pero si Laudrup es un retal. Sí,
pero bueno, tiene razón, pero,
es que,
no había,
pero es que no era un jugador que no era el, uno de los de las referencias en Europa. Y cogió a Stoichkov, que nadie se acordaba de él, ahí en Bulgaria, y dijo, vente para acá, que vas a ser tal.
Hombre, Stoichkov había peleado la bota de oro con Hugo Sánchez.
Bueno, pero ¿qué quiero decir? Que no era pero uno como de, los, si coge a Hugo de las referencias.
Y dices, joder, pero Hugo Sánchez también metió
el Atlético goles, cogió a Rodax y le salió fatal en aquello, en los años 90.
Bueno, el Atlético cogió a Rodax por un partido... Austria-España.
Porque peleaba con la bota por la bota.
Que lo vio Gil y dijo, ¡ese lo quiero!
Bueno,
dijo, venga,
bueno,
para arriba.
El caso que Johan Cruyff entendió que para el sistema de juego que él ponía sobre el césped le venía muy bien un portero que jugara bien con los pies. Y entonces decía, bueno, pues a mí Busquets no es el mejor portero bajo los palos, pero saca la bola muy bien. Busquets padre, digo, el portero,
¿sí?
Que luego tenía unas cantadas monumentales, pero sacaba muy bien el balón y eso supuso un cambio en el fútbol que ahora mismo es algo que está completamente instalado. El portero que juega bien con el balón.
Con 11, en vez de jugar con... Claro. Y decía el portero...
Sacas el balón jugado.
Ahora se ha llegado, no sé qué opinión tenéis al respecto de esto, pero se ha llegado al extremo. Es decir, yo a veces me pongo nervioso, y me pongo nervioso con el Madrid, pero es que todos juegan a lo mismo.
Pues
no rifan el balón.
Los partidos desde
lo empiezan a tratar de salir.
Yo veo algunas veces que saca el balón Oblak, que apunta para allá y la tira al otro lado, y digo, madre mía, este con los pies no será el mejor. Pero ¿qué quieres que te diga? Es el mejor portero del mundo. Porque cuando toca pararlas, y esos son porteros que te ganan partidos, cuando toca pararlas no hay ahora mismo ningún portero como Black. Hay otros que están muy bien, gracias a Dios, Courtois está recuperando. Courtois está recuperando, ¿eh?
Entre los grandes está Oblak, está Courtois.
Está Ter Stegen.
Los tres.
Y Alisson.
Y Alisson,
sí.
Sí, sí.
Ese es muy bueno.
Hay una especie de suerte absurda, pero que porcentualmente creo que podríamos demostrar. El 80% de veces que un portero saca largo va al equipo contrario.
Puede ser.
Más en algunos casos que en otros, ¿no?
Es decir,
pero eso es porque hay cuatro defensas y por lo general
es más difícil
un delantero
defender.
Que se está peleando.
Claro, es más difícil defender. Es más fácil defender.
El delantero va de espaldas y los defensas van de frente.
Pero tiene más delito los saques de banda, casi siempre van al contrario. ¿Crees que van a ellos y se acaban al contrario? Dar para que prolongue de cabeza, al contrario. No le llega, al contrario. Todos los saques de banda son terribles. Pero los porteros no tienen por qué sacar. Cuando sacan, dan un patadón
para
allá.
Hay entrenadores, Mourinho era mucho de eso. Hay entrenadores que cuando saben que hay un equipo que presiona muy arriba, etcétera, lo que hacen es saque largo y así no te complicas la vida.
En el caso del Barça, porque el otro día estaba Gonzalo Heredero aquí y decía, me desespero con el Barça porque veo que intenta sacar el balón jugado constantemente. ¿Por qué no pegan una patada hacia arriba? Claro, tienes que ver también qué alternativa tienes, porque arriba no te la va a bajar ni Griezmann, ni Messi, ni tampoco te la va a bajar Ansu Fati. Eso sí que es un balón perdido. Sin embargo, si tienes a otro tipo de jugador, por ejemplo, en el Atlético de Madrid, Morata, en la primera parte en el Bernabéu, Morata recibía el balón, bajaba, esperaba que se incorporasen, se apoyaba, se daba la vuelta y seguía hacia la portería.
Miraba y no veía a nadie.
A mí,
pitolo un poco. La bajaba y
no,
y decía,
bueno, pero,
¿dónde estoy?
Pero quiero decir que es una tipología de jugador distinta. A mí, por ejemplo, de los jugadores que más me ha impresionado que hacen eso, o lo hacían de maravilla...
Drogba.
Exactamente.
Claro, búscate la vida.
Drogba no bajaba el balón de cabeza, lo bajaba con el pecho.
Sí, sí.
Era impresionante. Sí. Bueno... Drogba tenía también un pecho que cabían tres anuncios publicitarios.
Cuatro.
Cuatro. Pero era impresionante. Bajaba el balón de saque de puerta con el pecho. Y lo bajaba, se apoyaba y tal. Era increíble.
Fíjate, lo teníamos olvidado. Cuidado que ha habido jugadores extraordinarios de 10 matrícula de honor y los olvidas al tiempo. Por ejemplo, ahora mismo me acuerdo yo, cuando has citado tú, Canute, ¿os acordáis? Era bueno.
Canute, tú durante una temporada que estuviste pesadísimo.
Di Stéfano.
No, es
sí,
que era...
decías que era nuevo.
¿Cómo que era? Pero era bueno.
Era
no.
Impresionante.
El Sevilla grande de Canute.
Bueno, es que el Sevilla se convierte en invencible. Oye, en la Europa League y demás, entre otras cosas porque tenía un jugador que era raro, que medía 3 metros 14 y sin embargo lo tocaba con los pies y también era muy de pararla con el pecho. Era imposible de abarcarle por detrás.
Oye, y yo me acuerdo una vez estando en el Independiente.
Ah, creí que ibas a decir y yo. Creí que ibas a decir y Jovic, Luis Herrero y Jovic que le ha sacado.
Ahora hablamos de eso. Y me llega el que era redactor jefe de deportes en ese momento del Independiente y me dice, pues parece que el Madrid está interesado en un futbolista liberiano. Digo, liberiano. italiano.
Dice, que se llama George.
Dice que un tal George Weah. Digo, joder, Weah. El Madrid, qué locura, se está todo el día buscando jugadores de era estos raros. Weah, ¿sabes? Buscando jugadores de estos raros. George Weah.
Madre mía, qué
roto. Qué futbolista.
Qué roto nos hizo. Con
qué futbolista, qué por Dios.
Fue mejor jugador de Europa, ¿no?
Bueno, yo creo que fue Balón de Oro, Weah. Fue Balón de Oro.
Fue Balón de Oro. Fue Balón de Oro.
Qué jugador.
Era impresionante. Impresionante. De los que me han marcado a mí en la época de los 90. Bueno, una pequeña pausa y enseguida regresamos.
¿Mete música?
Fútboles Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau. Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo. Fútboles Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Dime, ¿acaso no todo tiempo futuro será mucho mejor? ¿Quién manipula las esperanzas en beneficio propio?
De los que voy a hacer un pronóstico, de los que estamos en la mesa, tengo dudas con Juanma. Sé que Dieter el partido de esta noche, Dieter lo va a ver, García lo va a ver, el Athletic Club de Bilbao Granada.
No, yo creo que no lo voy a ver.
¿Tú no lo vas a ver?
Tenemos a las 9 un programa especial.
Pues anda, que he estado bien. Dieter, ¿tú tampoco lo vas a ver?
Si estoy en casa y...
Si estuvieras en casa, García, sin...
Sí, sí, claro.
Lo veías, claro que sí.
¿A qué hora me has dicho que es?
9:00, en San Mamés.
Pero, ¿y este se puede ver o tienes que tener estas...
Cuatro.
Ah,
lo he en Dazón, en todas partes.
Pues probablemente sí. Vale. No sé si depende, según vaya el partido, me
desespero. No lo vería.
Tú hablas de Dazón como si fueras un experto en nuevas tecnologías.
Bueno, fui el primero que se hizo de Dazón, por el boxeo. Claro, el primero, hace mucho tiempo.
Pues no tenía que montar lío, Andrea. Sí. Para conectarle ahí el boxeo, sí, para sí, verlo sí. A través
daría,
de...
Se daría de alta Andrea, pero no García.
No, que yo vi que había boxeo. Porque como comprenderás, si ya me conoces desde hace muchos años, las motos y eso a mí no me gusta nada. Ni eso. Es como un deporte, es un deporte de pie de bar de domingo por la mañana. Está charlando en la hora del aperitivo. Y ves en la tele.
Como te escuche el colectivo motero.
Me da igual, soy sincero.
La Fórmula 1 también.
Claro, me da igual.
Haciendo amigos y la Fórmula 1.
Soy de otra generación, igual que el baloncesto. A mí el baloncesto, a mí lo que me gustaría es tenerlo grabado el partido y hasta el último minuto. Claro,
todos los deportes a nivel profesional son súper exigentes.
Mira, no, pero
pero los más exigentes
mira cómo
son el fútbol.
Mira cómo se ríe don Vito Herrerone porque García acaba de hacer un comentario propio de él, de haberse metido en todos los charcos posibles.
Estoy absolutamente de acuerdo con él en todo lo que dice.
Por eso.
Ah, sí. ¿No has vibrado tú nunca con una carrera de Fórmula 1?
No, sí, cuando la moto pasa cerca vibra, es una barbaridad. Pero...
Oye, yo estoy de acuerdo con los dos,
A mí, fútbol, boxeo y atletismo.
Oye, es una cuestión de
eso se lo ha gustado. Las carreras.
Bueno.
Más las carreras que los concursos.
Yo los veranos.
El martillo y
los veranos como este de Juegos Olímpicos. Para mí, el atletismo. Bueno, aparte de que Juegos Olímpicos me lo veo todo, pero. A mí el atletismo me gusta mucho, siempre, todo, o sea, todo, todas las disciplinas, me encanta, me encanta. O sea, es una cosa que me, no sé, me ha traído siempre.
Además, me gustan mucho los atletas a mí. Son unos tíos muy sacrificados que han sido. El otro día estuve yo con... ¿Te gusta el atletismo a ti?
Mucho.
Con el pájaro, el de 100 metros.
Sí, hombre.
Estuve con él el otro día y dijo, chico, tú no sabes lo que te admiro yo. Le dije, y es verdad, porque este lleva ya casi 20 años corriendo 100.
Sí, sí.
Y le pregunté y llega a hacer 10, 17, una cosa así. Pero me encanta. Insisto, más...
Está ya retirado, ¿no?
No, todavía no. Este verano lo hemos visto correr. Yo creo, ¿no?
No sé si estaba ya retirado, ¿no? Pero bueno,
yo creo que no. Pero bueno, te gustan más, supongo que como a mí, las carreras que los concursos. Hombre, el peso y eso...
El peso me gusta.
Tiene que estar muy nivelado.
Pero para mí, yo un 10.000, que se tarda 26 minutos...
Te lo van a quitar,
¿eh? Me lo veo entero.
Y lo quitan de los mítines. Los quitan el 5.000 de los mítines.
La más bonita es 1.500.
El medio fondo es muy bonito.
Esa es la carrera reina.
El medio fondo es precioso.
El Milky es el mejor, de la mejor carrera. Claro, hombre, como le llaman ellos. Yo he hecho Milky, de chaval.
¿Ah, sí?
3 años he entrenado yo. En la universitaria, en la pista de ceniza de 300 metros. Ya lo he contado muchas veces. Y era muy malo. Joder, esto que parece un chiste. Estas son las pocas cosas en mi vida que son de verdad. Duchándome. Debía tener yo 17 para 18. Escuchimizado, duchado. Y Teodoro, que era el del material y el encargado de las duchas, que era muy conocido por todos, me dijo, chaval, dedícate al cine.
¿Te lo dijo?
Como os lo cuento ahora mismo.
¿Cuántos años tenías?
Yo ni pensaba dedicarme al cine, ni él sabía. ¿Tenías? 17 o 18. Ya, y dejé de correr al el 1500. Bueno, él ni sabía que a mí me gustaba el cine, ni yo pensaba que iba a hacer el cine, ¿no? Es que era una frase que se decía mucho.
Entonces. ¿Y no volviste nunca? Mira, Teodoro, ¿te hice caso?
No, lo he escrito alguna vez, pero ya Teodoro debía ser un hombre. Si yo tenía 17 o 18, tendría 50 y tantos. Pero yo he hablado mucho, por ejemplo, con el que entrenaba... A Aznar, que era el récord de 400.
Sí, hombre. ¿Cómo se llamaba?
El del bigote. Bueno,
Bernardino Lombau.
Lombau.
He hablado con él, joder, era una estrella Lombau cuando yo entrenaba. Era el récord de España de 4 vallas. Y se acordaba de Teodoro, y con todos los que yo hablo de esa época, todos se acuerdan de él. Y es curioso, me vio chupado, todo, en la ducha chorreando, y me dijo, chaval, dedícate al cine. Hoy día aquí no tiene... Y yo, eso ya lo adorna literariamente, y le hice caso. Pero no, es verdad, yo no le dije nada, ni eso. Pero fíjate qué curioso, ¿eh?
Qué ojo.
Qué curioso. Nada, aún así, bajé 2 veces de 5 minutos en 1500, que hay que hacerlo, ¿eh?
2 veces de 5 minutos en 1500.
Bueno, estaba el récord, lo tenía Barris, 3:41.7. Sí, pues Tomás
que,
Barris.
Pues no es que haya que correr, es que hay que volar.
No me volar, ¿no? Porque,
vamos a ver.
No sé, todos los que no llegaban.
Bajar de
4, todo el mundo hacía
500 de 5 minutos.
Hombre, claro, ahora.
El kilómetro yo. Bueno, tampoco tengo poco.
Hombre, tenías 17 años, corres como un gamo y además te entrenas. Pero escucha, es una marca espantosa. Allí menos con 4 era todo el mundo.
Vale.
No tenías 4 minutos, no te podías dedicar. Porque, hombre, el récord era 3:41, pero lo normal era 3:54.
Si 1.500 horas de 5 minutos...
Ahora yo no llego.
Seríamos...
No llego ni en patín.
Hay que correr...
Mira cómo te levantas la
correr. Hay que correr un huevo,
¿cuánto te lo haces ahora? Porque estás poniendo cara así de John Wayne.
Jamás he cronometrado, no he tenido prisa nunca.
Quiero decir, jamás he corrido, son de cobardes.
Tampoco.
El verano pasado, no, el anterior, que me estaba preparando yo para una carrera, corría el kilómetro, no los 5 kilómetros, el kilómetro... Lo corría en 3:46 o 3:45, algo así. Y hay que correr rápido, porque el 10.000 lo hacía en 42 minutos, 41 minutos o así. Bueno, y hay que correr
pero
rápido.
En pista.
Se te sale el esófago por la boca, vamos.
¿En pista hacías eso?
No, el paseo marítimo de Cádiz.
Pero como decía, como dices tú, Herrerone, la prueba reina es el 1.500. Y además, esto no lo digo ahora con ironía, es para gente muy inteligente, ¿eh?
Sí, los 100.
Pero los 100 es una explosión. Y tú sales, el que es rápido. Pero en 1500 tú vas detrás de un tipo y sabes cuándo puedes pegar el tirón, en qué momento. Pero lo que no está previsto es si lo pega él antes que tú. Y luego el que sabe que es bueno en los últimos 400 metros, como era Abascal. O el que era como González, que tenía unos 80 metros explosivos. Cada uno sabe sus armas. Y entonces tú ves en una carrera de esas, donde estaba Scott, Ovett, Sebastian Coe, que se van estudiando a una velocidad enorme, corriendo, sí. Pero van diciendo cada uno. Acuérdate que la medalla de Abascal en la Olimpiada de Los Ángeles se la debe a Scott, que todo el mundo empezó a decir Scott, que era el americano Scott, y faltando 700 metros pegó un tirón y salió. Y Abascal se fue detrás y dijo, vamos, le va a hacer la carrera.
De la medallita, porque iba a golpear con la medalla de Abascal. Pero fíjate,
casi lo gana, porque la OPA sacó y entró el tercero, porque le hizo la carrera. Ahora bien, si no tienes esa carrera y tú sabes que en los últimos 300 metros no eres tan rápido como otros, bueno, sabes que has perdido.
Scott es el que siempre iba el último. Y había un americano...
Es mucho anterior, con una gorrita, además.
Una gorrita, claro. Era una pasada.
Corría al final y se perdía.
Siempre se quedaba al final, creíamos que estaba descolgado y en un momento determinado cambiaba el ritmo. Y los iba pasando uno a uno. Era un espectáculo verlo correr. Y
fíjate,
ganaba.
Lo que has dicho, Obed, Coe...
Hombre,
casi nadie al aparato. No se los tenía que pegar a Abascal y González.
González, hombre, y Fermín Cacho.
Pero era Sebastián Coe, ¿no? ¿Cómo se llamaba el otro? Porque Sebastián Coe era el moreno y había uno que era...
El otro es su rival.
Sí.
¿Cómo se llama
ese? Con A.
Sí. No, Owet.
No, era...
Owet. No, Owet es Coe. Sí, hombre. Sebastián Coe ganaron en Moscú las carreras cambiadas. El 1500 lo gana el que no lo debe ganar, ¿te acuerdas?
Es que lo estoy buscando porque había uno que...
Obed, con dos T's, Obed.
Los grandes rivales eran Obed y Coe.
La atención del atletismo, por ejemplo, en un 1500, es saber que en la última vuelta la hacen en 50 segundos. Y si tú coges los 50 segundos esos y los divides entre los 400 metros que hay, tienen que ir a 12 segundos, poco más de 12 segundos en los 100 metros. Correr 100 metros en 12 segundos es correr una barbaridad. O sea, y ellos lo hacen en la última vuelta cuatro veces. Bueno, aparte que
dices,
en un 10.000 te hace lo mismo, ¿eh? En un 10.000,
¿qué me dices de un relevo?
Te hace lo mismo, o sea,
un relevo 4% cuando van en carrera lanzados, hay veces que pasan la curva y la hacen en 9, ¿eh?
No te crees. Sí, no,
en 9, ¿eh?
Sí.
Cuando van en carrera, le dan bien el testigo. ¡Bum! Eso, los americanos, cuando hicieron el récord ese, es tremendo, ¿no?
Sí. Luego te pones en una pista de atletismo y te pones a correr y es que eso...
No se acaba nunca.
Gigantesca.
No se acaba nunca.
Inmensa. Oye, y lo de entregar el testigo, que también tiene su historia,
auténtica.
A velocidad, ¿eh?
Steve Cram.
Steve Cram.
Ah,
bueno, eso es el Imperial Cram.
Sí, claro.
Obed, Cram, Coe...
Que no me salaba, no me salía, sí.
Entonces estaban en 3.30.
Pues a mí me gustan todos los deportes y reconozco que casi le pongo más interés cuando hay un español de por medio. Por ejemplo, si no hubiera sido por Fernando Alonso, a mí la Fórmula 1 no me hubiera llamado. Sí.
Pero a ti que te gusta como agüita, ninguno.
Saito Agüita.
Ninguno. Fenómeno era.
No, ese se veía... Pero ese sí que no había que ser un estudioso. Le veías las primeras carreras y... Este es distinto. Sí. Es que tiene el récord del mundo desde hace cuántos años. 3.26.
Es impresionante.
3.26.
No, creo que el del 1500 lo tiene, todavía lo conserva el Gerrug.
Digo, Agüita, el Gerrug. 3.26.
Menudo, ¿eh?
Ese es el que... Es que me confundí con Agüita.
Agüita fue el Gerrug anterior. Sí.
Bueno, había muchos. Sí.
Oye, ¿cómo nos interesa la semifinal de Copa, ¿eh? Dice Juan Pablo anterior. Hombre, a ver, ¿qué fue la semifinal de Copa?
Solo bueno.
Fíjate, a mí...
Hay una semifinal de Copa y llevamos 41 minutos hablando de...
Los guiones de hierro que hace Luis, que hay que seguirlos, ¿verdad? Claro.
Te puedes tirar hasta tarde. O sea,
sí, yo decía el Gerrug, Hitchan el Gerrug, ese sí. Es un caso. Bueno, no han intentado ni el 3.26 en mítines con liebres para ver si lo consiguen.
No.
Es una... Tú, ¿cómo diría la última vuelta? El último cuatro, fíjate tú.
Pero son todos... Y si es
Cacho
que
mí... entra el tercero, ¿no? Cuando bate el récord de España, 3.28 y pico. Fíjate lo que es eso. Y yo me acuerdo que cuando, que era mi ídolo y ha sido mi ídolo siempre, Tomás Barris batió el récord de España, 3.41.7, entra el quinto en Turku, en Finlandia, Dan Baer, ese es el que corría los 1.000. Bueno, pues entonces hacían 1.000 en 2.18, ¿eh? ¿Tú cuánto dices? Fíjate tú.
1.000 en 2.18 es, vamos, claro. Una barbaridad. Pero eso, bueno, es una barbaridad.
Pero tú has visto cómo son.
No, bueno, es que, gente, eso, igual que cuando te metes en una piscina en 50 metros y se te hace un océano, cuando te metes en una pista de atletismo y te parece una barbaridad, cuando te metes en un campo
en
de
piscina,
fútbol...
En piscina, tú siempre sabes quién gana.
Cuando estás en un campo de baloncesto y te crees que tirando a canasta vas a pasar por encima.
No, por eso. O sea, es que son...
Pero
todos
en natación tú sabes siempre, nunca te equivocas. ¿Qué marca tiene este? O sea, si nunca hay nadie que dices, es una sorpresa... Un tío que saca un segundo y medio, por ejemplo, ya sabes que gana. Entonces no hay sorpresas en la natación casi nunca.
Todos los
en
deportes,
cambio, en estos, todos... en el fútbol más que ninguno. Fútbol es mucho más milagroso. Hoy puede ganar el Granada en San Mamés. ¿Por qué no va a ganar? Pues puede ganar. O puede perder y le pueden meter cuatro. El fútbol es...
No, el fútbol yo creo que es el más imprevisible, de los más imprevisibles de todos los deportes.
El otro día, ¿quién iba a pensar que el Madrid y el Barcelona iban a caer? Nadie. En una casa de apuestas, nadie. Los dos, apuesto que van a perder, no te pagan.
¿Le corras?
No hay esa apuesta. No existe esa apuesta. Nadie pensaría, porque ¿quién pone el dinero para esa apuesta? Es imposible.
Lo perdido.
Y dentro de eso, lo imprevisible que es dentro de un propio resultado del fútbol. Yo estaba viendo el partido y se lo decía a los de la Real y dije, el Madrid se lo carga, faltando tres minutos, ¿eh? Cuando echan al de la Real, quedaban dos minutos, dije, hay dos ocasiones de gol y se lo carga, ¿eh? Empatan y fuera.
Los que eso es el Madrid, ¿eh? La gente estaba...
No, pero tiene algo, el Bernabéu tiene
estaba
algo.
Estaba con la tensión de que el Madrid remontaba ese partido, es una cosa, yo lo porque, estaba viendo a falta de cuatro minutos. Y yo decía,
eran
pero bueno.
Chicos muy jóvenes los de la Real y se notó ahí. Porque eso no le pasó al Ajax. Es lo mismo. Y era igual. En cambio, pero esto es serena en el juego.
Yo creo que por mucho que el Madrid vaya perdiendo, por mucho, la gente siempre está ese run-run de son capaces de hacerlo. Yo creo que es el único...
Pero depende de la personalidad del equipo. Porque el día, por ejemplo, del Barcelona con el 6-2...
No, ese día no.
El día del Ajax.
Pero te recuerdo...
sabes que el otro equipo no es como la Real, estaba nervioso, daba pases y quería salir con el balón.
Pero da la impresión de que...
chavales muy jóvenes.
Ese 2-6, que es muy espectacular, te recuerdo que el Madrid me parece que se pone... 1-2, ¿puede ser? Dieter, tú tienes más memoria que yo.
Marcan Raúl e Higuaín.
Se pone 1-2.
O 3-2.
Y al Madrid lo que le mata es que es el Madrid. O sea... A lo mejor otro contemporiza.
A ese día le pudo meter 10 el Barcelona.
Pero
no,
bueno,
6-2,
pero porque el Madrid se va arriba con el 1-3, pues arriba con el 1-4, arriba con el 1-3.
¿Y cómo se fue contra la Real? ¿Y con la Real no se fue arriba?
Claro, sí, pero que el Madrid...
Pero en vez de meterte atrás, un equipo de estos veteranos dice, no, hago una falta, paro el partido... estos chicos eran,
¿es eso
eran muy buenos y muy jóvenes?
Es eso lo que Simeone, por cierto pánico, por si se lo ha dicho el cardiólogo, falla a veces. Que tú, aunque creas que está bien contemporizar en un momento, si tú ves que tu equipo está en tromba, déjale, suéltale la rienda y que el caballo vaya, ¿no? No todo el rato cabeza, parad, no, que acabamos de meter, que es lo que gracias a Dios nos salvó en una eliminatoria de Champions, que aquí le metimos un baño al Atleti 3-0, en el minuto 15, gol de Saúl, van 2-0, 0-2. Y Simeone... No, 2-0 allí.
2-0, perdón, sí.
Y Simeone sale al campo a decirle, tranquilos, y ahora aguantad. No, había
Luis
que ir.
Y yo, ahí estábamos en el palco, los dos juntitos.
No, pero es algo... Mira, esto García de la... Esto
depende
García lo dice mucho.
De la personalidad del equipo rival. Tú tienes uno y dices, oye, voy 1-4.
Estilo López Caro.
Me meten un 2. Yo sé que me pueden meter 2 y 3, pero yo también puedo meter otro.
Sí, pero eso es la sensación de que el Bernabéu huele el miedo. En cuanto ve algún atisbo, no sé cuál es el mecanismo que lo propicia, pero en cuanto se ve algo de duda, el Real Madrid entonces ve que ahí hay posibilidad. Y entonces, boom, en tromba. Pero con lo que tú dices, la final de Lisboa, el momento en el que Simeone, o lo reclamabas tú, yo creo que se quedó sorprendido de ver que en el final del partido el Madrid estaba en tromba, y que se le iba, y alguna ocasión iba a entrar. Simeone dice, no, ¿cuánto habéis añadido? 4, 5, no, se acaba de terminar el partido. Aquí una falta, aquí un barullo, aquí un saque de banda. No, es que se ha acabado.
No,
es que se ha acabado el partido. Aquí se ha terminado.
Y el portero no saca, y le saca la amarilla y pierdes otro minuto.
De hecho, el otro día a la Real Sociedad lo que le salva a Garci... de tu pronóstico.
No, es que yo pensaba que ganaba el Madrid.
Sí, pero lo que le salva de tu pronóstico es que con el tema del VAR se paró 2 minutos, o sea, no pudimos coger el balón y ponernos en el centro del campo, que es lo que se suele hacer en estas remontadas, porque había que ver si había sido ilegal, si no, tal, y esos 2 minutos de pausa le dieron tiempo para la Real para...
Mi teoría, que te lo he hablado hace más de 10 años, ese Isaac no lo puede quitar. Dice, es que está cansado, déjalo arriba. Sí. No, déjalo.
Sí, sí.
Aunque no toque el balón, tú déjale, porque ya le han tomado miedo a este chico.
Sí, sí,
y que como le mandes el balón y se vaya y se pone en contra, no lo puedes sacar,
no lo puedes
a ese
quitar.
Chico.
No lo
uno
puedes
que está
quitar.
En
y a uno que te acaba de meter, aunque hayas pedido el cambio, dices, oye, voy a quitar a Diego Costa, y de pronto Costa la enchufa, dices, oye, chico, quédate, porque le acaba de salir. Y no lo puedes quitar, pues se quita.
Buen jugador, Odegaard, ¿eh?
Sí.
Ahora, bueno. Tienen uno la Real que se llama Merino. Este.
Miguel Merino.
¡Fua! Pero bueno,
buenísimo.
Para aburrir ese. Ese para la selección, ¿eh?
Sí.
Ese es bueno.
Me extrañaría.
Decías tú ahora también, es muy bueno.
¿Quién?
Para Isaac también.
Sí. Isaac es muy bueno.
Que
sí.
Pasó por
sí, pero delante, mejor Merino.
Que pasó por delante de...
Eso tuvo una buena tarde, pero Merino. Me gusta más que Yarzábal todavía, Merino, a mí.
Yarzábal es muy bueno, ¿eh?
Pero Merino...
No, no, pero
Yarzábal es completo.
Lo que me extrañaría es que no le llevara para la selección. Lo mismo...
Y Odegar es bueno.
Lo mismo con las selecciones, que se criticó mucho a Vicente del Bosque y tal. Tienes que llevar a los que veas que están en su momento. Está en su momento. Dice, a ver, ¿cuál está? ¿Está Valverde en su momento? Déjale, ponle de titular.
Pero vosotros que sois del Madrid, ¿no creéis que Odegaard necesita otro año más en la Real? Porque ahí se va a encontrar ahí.
Yo creo que esa es la idea del Madrid.
Sí. Y hay muchos rivales. Déjale un año más.
Depende.
Que envejezca un poco más Modric. Que tiene mucho en ese terreno.
Sí, sí, depende de cómo...
Se forje más en primera. Y partidos duros, lluvia...
No hay que hacer traerle por traerle. Para que no brille.
Yo le dejaría un año
en la Real. Si tú coges y dices, oye, mira...
¿Qué años tiene, además?
Veintipoquísimos.
¿Y uno?
Veintipoquísimos. A...
Un chaval estupendo.
Y uno 22, es que llegó aquí con 16.
No,
21.
21, sí. 21,
fíjate. 21. Le dejas un añito más, se forja.
Depende, porque si el Real Madrid lo hace con cabeza y lo hace no solo por quitarle de la Real, sino que coge y dice, mira, vamos a vender a James, vamos a vender a este, vamos a traspasar a este, pero queremos que Odegaard esté su primer año en el Madrid con Modric, por ejemplo, para que sea una transición... ordenada. Estoy diciendo sí.
Casimiro, Valverde, Modric, Kroos.
No, Casimiro y Valverde van a seguir.
Pues son jóvenes.
Modric le va a dar el relevo.
El centro del campo sería Casemiro, Valverde, Odegaard, el del futuro. Bueno, pues si tú a alguno de los que están por alrededor le vas a dar salida.
Fíjate lo que estamos diciendo, que centro del campo, ¿eh? Por
fuerte
por,
y bueno.
Por tres pesetas. ¿Eh? Por tres pesetas,
Casemiro. Bueno, tres pesetas ahora. Pero vale, vente a Casemiro, te dan un dinero.
No, hombre, claro. Y cuando viene Odegaard, la verdad es que perdemos un momento, en un momento determinado le perdemos la pista al chico y empezamos a pensar que es otro jugador de estos que prometía mucho. Y sin embargo, fíjate...
No, pero en el Vitesse ya...
Fíjate cómo... Aguanta.
Que se forje ahí, que juegue igual una final de copa.
Se pule, madura.
Sobre todo que sepa ser líder de un equipo. Porque ahora mismo Odegaard está liderando un equipo. Pero lo está haciendo también que...
Listo, además, marca el gol el otro día, no lo celebra. Es futbolista para el Madrid.
Bueno, es del Madrid desde hace 5 años.
Es futbolista para el Madrid.
Es madridista.
Es probable que sea el primero, dentro de la nueva forma de... la nueva política de incorporaciones del Real Madrid, sea uno de los primeros chicos jóvenes que cogieron, pues esto, había muchos equipos de Europa que estaban muy interesados en Odegaard, un montón.
¿No? Todos.
Y un momento cuando estaba en Holanda que se decía, ¿y este chico que no tal? Bueno, pues probablemente sea el primero dentro de la nueva política de fichajes del Real Madrid de coger gente muy, muy joven.
Hombre,
e incorporar...
Vinicius y Rodrigo.
No, digo del tiempo que digo, recientemente.
Es muy bueno también, dicen, ¿eh? Dicen. ¿Quién decía ayer? Sí. ¿Quién decía ayer?
¿Te gustó Vinicius el otro tres, día, eh?
Está en mejor forma que Rodrigo.
No, está muy rápido.
Sí. No, Vinicius es...
Muy bueno.
Desde mi punto de vista, ahora mismo, de los 3 o 4 jugadores más desequilibrantes de Europa. Cuando está bien, es de los más desequilibrantes.
El problema para él, que no digo que sea un problema para el Madrid, para él personalmente es que Hazard está a punto de volver, claro.
Pero, Luis, el otro día le dieron la oportunidad a Brahim y le sacaron de titular.
Fatal.
Y le dieron 2 minutos a Jovic y metió un golazo. No sé si quieres hacer algún comentario positivo.
Un golazo
escucha a la familia de Jovic.
No, ojalá eso desatasque al chaval. O sea, comprenderás que no tengo
nada. Ya está desatascado.
Bueno,
llega el primer gol.
Por primera vez sonrió.
Sonrió.
Luis Herrero no era.
¿El qué, García?
Y no parece que ya sea.
Que habíamos visto rematar al larguero.
Yo no le había visto nada.
Sí, sí.
O sea, ¿para qué no me...?
Ya bien.
Y más ciego que el que no quiere ver, Luis, pero tú tranquilo.
A ver, chico, pues no, vale.
Pero es verdad que sonrió durante un segundo, pero se le vio una sonrisa y se oye...
Kaká sonreía mucho, estaba todo el día sonriendo y no... Y luego era un genio.
No, pero hombre, que hay jugadores que si les... que le ves que estaba depre el hombre, que necesitaba el gol como el oxígeno, Jovic.
Oye, y el que tiene cada vez mejor equipazo es el Getafe.
Sí.
Te has dado cuenta, ¿no? Pero ya de jugadores buenos, sí, ¿eh? Sí, sí. Es que sea el central ese que tiene Gené, que no lo hay. Y no te digo nada de ese Cucurella. Lo que corre
el
Barça.
Que bien no lo desgraciaron el otro día de casualidad, vamos.
Pero qué buena incorporación, porque ya en el Eibar, era en el Eibar donde estaba Cucurella, ¿no?
¿Pero es del Barça o ya no es del Barça?
Yo creo que sigue siendo del Barça, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que tiene una opción de
recompra. No, no es del Barça.
Ya no, parte que no.
No tiene opción de recompra.
¿Lo han vendido? Sí, sí. Los del Barça están.
Getafe, ya.
Pero es que el Barça no hace como el Madrid, que el Madrid lo...
El Barça dice que la Masía no se toca, pero no hace más que tocarla.
No hace prisioneros.
Con Jaime Ugarte.
Pues decirlo.
Lo ha dicho,
sí, lo he dicho yo.
Juan, lo sabe, Jaime es un especialista.
Sí, sí. O sea, cualquier jugador del norte ha pasado por sus pechos.
Sí.
Claro que sí. Y por los de Artifín.
Así está desnutrido.
Que no puede ver el partido de Bilbao esta noche, Jaime, por cierto.
¿Por qué no?
Pues tiene un compromiso, me han dicho.
Ugarte, ¿no vas a ver el partido del Athletic?
Bueno, lo tienen que matar, me parece a mí, para que no lo vean. O sea, vamos, lo tienen que meter en Alcalameco. Vamos, que sí, sí, ¿verdad? Vamos, ¿no? Va a dejar de verlo. Lo que no lo ve es sentado. Ugarte tiene dificultades para ver el partido sentado.
No,
porque toma mucho
Jaime
Artifín.
Es muy tranquilo.
Jaime toma Artifín, lo ve de pie, ordena, tal, Jaime pasea y estas cosas y tal, claro que sí. ¿Eh? No le crujen los cartílagos como estamos escuchando, claro que sí, ¿eh? Toma Artifín todos los días con ditrosulfato y estas cosas, nutre el cartílago, lo cuida, lo mima, ¿eh? De los laboratorios.
Mundo Natural.
Esta es la cosa.
¿Tienes Artifín? ¿Te queda todavía o no?
¿Quieres otro cargamento?
No, pues se me está acabando a mí.
A mí no. A mí el gel.
Darme, yo es que estoy fatal con el cuello y todo, me duele horrores.
O sea, no ahora mismo, ¿tú también estás interesado, Luis?
¿En qué?
En un poquito de Artifín.
Luis nunca,
bueno,
Luis,
nunca dice
nunca
que no.
Reconocerá bueno. Una debilidad física en público. O sea, si tiene que decirte que te hace los 1.500 en 3 minutos, te lo dice. ¿O no, Herrero?
Es que no me recuerdo a mí mismo, haciendo un esfuerzo a diario que exija.
Sí, ni jugando al pádel, Herrero.
Está hablando de esforzarse. Él juega al pádel sin esforzarse. Gana, no, le sale.
Es como Federer, no suda.
Es un talento natural. Sí, el pádel sí, es un sí, talento sí. Natural. No
es una
falta
cosa
moverse.
Tremenda. Se mete ahí en la esquina y empieza a sacar bolas. En fin. Bueno,
no lo vamos a ver, pero es un partidazo el de esta noche.
Yo lo voy a ver.
Tú lo vas a ver.
No, yo lo voy a ver. García no lo va a ver porque, y así ya lo cuento, pues si alguien tiene interés, porque le he pedido, y me ha dicho que sí, le he pedido a Manolo Jabois y me ha dicho que sí, y le he pedido a Luis Enríquez y me ha dicho que sí, que me acompañen de 9 a 10 esta noche para hacerle ya un homenaje más sereno y más sosegado a David Gistau. Y entonces estaban estos tres, están en el top 5 de sus mejores amigos. Siempre los mejores amigos de David, David tenía un montón de amigos, pero sí más cercanos que hayan, pues probablemente estos tres, bueno, hay alguno más, por supuesto, ¿no? Que me perdone Pedro García Cuartango, que también, y Rubén Amón, que también, y tantos otros, pero probablemente son de los tres que mejores le conocieron. Y entonces Garci sacrifica, lo digo para que veáis el mérito que tiene, un partido de fútbol para estar esta noche de 9 a 10 hablando de David.
Y además, hasta de las malas noticias se pueden sacar cosas buenas, y hay que decir que los buenísimos amigos también se demuestran en las circunstancias más dolorosas. Y, por ejemplo, Luis Enríquez, al que yo no conozco personalmente,
es un ángel. Es un ángel. Y quisiera aprovechar para decir que ayer estuve en San Sebastián, me llamó Xavi Alonso al hotel y me dijo, querría tomarme un café contigo. Y vino y charlamos de nuestro amigo.
Sí, es una asignatura pendiente porque él siempre dijo, David, os lo llevaré a Cowboys, ¿te acuerdas? Tantas veces. Y no pudo ser, pero bueno, lo haremos sin David. Pero bueno, bien, esta noche nos...
De 9 a 10.
Para terminar con una sonrisa, García, cuando estabais hablando del baloncesto, le he enseñado a Juanma...
El último segundo del baloncesto.
No, el mensaje que me mandó David discutiendo sobre el baloncesto. Porque a David, que al principio le gustaba, pero luego él contó tal, y decía, el baloncesto es un deporte. Y le dije, eso no se lo dices a Arvidas Sabonis. No voy a responder lo que me dijo. Y le dije, pues a Tachenko no se lo dijo. Y tampoco voy a responder lo que me dijo. Pero en fin.
Que
¿a las
nos...
9 hoy el programa? Sí. Pues lo escucharemos todos.
De 9 a 10. Hay que ponérselo, claro que sí. Se quedan con Dieter Brandau. Venga, adiós.
Fútbol es radio. Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.